Ahora nos vamos a ir, como lo anticipaba Marcelo Rebufo, estás con Alicia. Marcelo, adelante.
Sí, muchas gracias, Lucía, muy amable. Estamos en la casa de Alicia Pérez Uti, lo habíamos anunciado esta mañana, y nosotros tocamos el tema, hablamos de la detención, hablamos de que estaba investigando, decíamos que en algún momento íbamos a hablar con el abogado, pero bueno, todo esto fue tan rápido que después Alicia quedó en libertad. Y bueno, por respeto no hablamos con ella, pero anoche me conecté. Y bueno, y hoy estamos en la casa de Alicia, porque ella lo permitió, para poder hablar de lo que sucedió, ¿no? Las preguntas que tenemos todos, la noticia que nos cayó cuando ella fue trasladada a la cárcel de Bower. Alicia, muy buenos días. Y lo que yo veo, por lo que estoy hablando hace 10 minutos que estoy acá, mucho dolor, ¿no? Se nota en las palabras tuyas.
Hola, Maxi, ¿cómo estás? Buen día. Y hola, Lucía. Esta mañana he explicado en otro medio que no sé qué tan cuerda estoy, ¿no? Mucho dolor y mucha tristeza. Tengo mucha tristeza, muchísima tristeza. Vos sabés que cuando vi que el auto naranja me seguía, yo pensaba... lo asocié, ¿sabes con qué? Con una causa de una denuncia que hice hace un tiempo atrás, y dije, bueno, ahora me van a boletear, viste que siempre hemos hablado a este tema, ¿no? Y digo, me van a venir por mí, me van a boletear, ¿sabes qué pensaba?
No
me
por un caso de trata, sería.
Sí, por un caso de trata, una denuncia complicada, y no quería parar en mi casa, porque digo, mira si paran ahí, me hacen algo frente a mis hijos, ¿viste? A ver, mucha tristeza, mucha decepción siempre.
Ahora, este auto naranja, la venía siguiendo, pero no le decía nada, nadie intentó hablar con usted.
No me decía nadie, nadie intentó hablar conmigo. Por eso yo pensé lo otro, ¿te das cuenta? Claro. Digo, están esperando el momento oportuno para boletearme. Pensé eso. Qué decepción, Marce. ¿Tú sabes lo que es salir del súper? Ver toda esa parafernalia ahí, toda esa cosa, esa cantidad de gente, ¿me entendés?
¿Gente sería policías?
Sí, policías, supongo. Mira, yo en este momento, si vos me preguntás, yo no me acuerdo de mucho, porque creo que, viste, uno lo borra en la cabeza, ¿no? Pero está detenida, sacarme la mochila, el celular, ¿viste? El celular estaba abierto. Ayer me preguntaba un periodista de Córdoba, me decía, ¿pero usted tenía el celular? Digo, a ver, ¿cómo querés que lo tenga el celular? Estaba hablando con una chiquita del barrio San Nicolás que fue víctima de trata. ¿Cómo querés que lo tenga el celular? Tenía abierto, obvio.
Alicia, ¿a dónde fue esto, al frente de qué supermercado?
Y acá en el supermercado, ayúdame, Marce, cerca de Dean Funes, acá.
Claro, el Dean Funes es. Sí. El de Funes, sí, el que está cerca de la escuela, el caminante, sí.
Está cerca del caminante.
Cerca de su casa.
Exactamente, cerca de mi casa. Y bueno, de ahí me trasladaron al calabozo de la calle Piedras, al rato también ahí, al segundo, ahí nomás, apareció Lorena Pinta, detenida, que bueno, pedía por favor que no le sacaran los lentes. Me sacaron de la mochila el dinero que tenía, justo habíamos ido a buscar dinero al banco para llevar a Nazaret para comprar comida. Viste que vínculos, por eso te digo, sí trabajamos asociadas las organizaciones, pero no de forma ilícita. Trabajamos asociadas para salvar vidas, Marce.
¿Y por qué la doctora Company dice ilícita, asociación ilícita? ¿Qué le llama esa asociación ilícita?
¿Qué sé yo, Marce? No sé, Marce. Yo lo que te digo es que nosotros trabajamos asociados, pero para salvar vidas, Marce. A ver, Marcelo, yo no tengo nada. Mirá, la detención fue tipo narcotraficante. No sé si vos me entendés.
No, porque no estaba, o sea, no escapaba.
¿A dónde voy a escapar, Marce? Claro. ¿Sabés qué hizo Graciela Sánchez, que se enteró que la estaban buscando? Agarró y fui solita a presentarse. A ver, somos gente buena. Laburamos todos los días para salvar a los otros. Yo jamás compré nada que fuera hurtado, robado, porque no correspondía. No sé si vos me entendés. toda la vida trabajando en organizaciones de manera voluntaria, dejando los chicos, dejando la casa. ¡Qué persecución! Estaba ahí en el calabozo de la calle Piedra y ahí nomás me dicen, o sea, me alcanzo, me pintaron los dedos, me acomodaron ahí y me dicen, no, pues lo tenemos que trasladar. Y yo digo, ¿pero por qué me trasladan a mí sola? A Lorena no la trasladaron, a mí sola me trasladaron.
¿La aislaron?
Vos sabés que me aislaron.
Claro, no querían que se juntara con...
Con nadie.
Otro tema...
Quiebra eso, ¿no?
Sí, seguro, solo 4 días, 5, pensando en un calabozo. Otro tema, siguiendo con el mismo tema, digo, Alicia, ¿usted habló con la doctora Company?
No, Marce, ojalá alguna vez me hubiera llamado para hablar. Ojalá alguna vez me hubiera llamado y me hubiera dicho, mire, escúcheme, Alicia, tenemos esto y esto. Sí, había escuchado de testigos que habían ido por otra causa, y que me habían dicho, preguntan por vos. Pero a ver, Marce, es lo que decía Graciela Sánchez, que la escuché en la leí en un comunicado. Capaz que pecamos de ingenua, ¿no? Nunca pensamos que iba a venir una... Yo nunca pensé que iba a ser una perseguida judicial.
Y no, porque si no, no salí de compra.
Pero no hubiera venido, o sea, ¿me entendés, Marce? Bueno, me hubiera presentado, me hubieran llamado a declarar.
A ver, ¿allanaron su casa en algún momento?
Sí, allanaron mi casa hace unos meses. ¿Qué dije yo? Dije, no encontraron nada, no hay nada, porque no tengo nada. Le llevaron el teléfono a Yaco, a mi hijo, que después no se lo devolvieron. Yaco estaba acá en ese momento, yo estaba en Buenos Aires. Pero yo me quedé tranquila, porque dije, a ver, se están convenciendo que no hay nada. O sea, aparte, como vivo, tengo el vidrio de la habitación roto, o sea, ¿de qué estamos hablando, Marce?
¿No tiene timbre?
No tengo timbre, ¿viste la puerta toda rota? ¿Viste cómo vivo yo? Entonces digo, y no tengo nada, Marce, vivo en una casa de...
no tiene timbre, pero lo tiene roto.
Exactamente, y la casa de mi ex marido.
Le cuento, ¿qué estaba pensando? Le llamé a la casa... hace 3 meses. Ahora, yo me pregunto, ¿quién hace la denuncia? ¿Por dónde empieza todo esto? ¿Por dónde?
Yo no sé si hay denuncia, no creo que haya denuncia. Lo que sí creo es que puede haber empezado como un apéndice de la causa de la detención de Lasarte. En ese momento,
claro.
Director de Nazaret. Pero bueno, era director de Nazaret. No, yo no soy ni Nazaret, ni... Yo soy vínculos en red.
Ahora, ¿qué conexión había entre ustedes?
Todas las organizaciones trabajamos juntas, Marce, porque somos organizaciones pobres y que trabajamos con gente muy vulnerable.
¿Ustedes manejaban plata?
Yo no. Nosotros en vínculos aparte y trabajamos con otras organizaciones. Pero sí, Nazareman, y sí, ¿cómo no va a manejar dinero? Y si no, ¿cómo hace para darle de comer a los chicos?
Para pagar la luz.
¿Cómo hace para pagarle su equipo técnico? Es una organización que tiene que pagar sus equipos, tiene que pagar a los operadores, tiene que pagar a los psicólogas y todo lo demás. Lo que sí te quiero contar...
Que aparte, la plata que maneja no es mucho.
Pero no, Marce, pero no. Te vuelvo a insistir, son organizaciones pobres. Son organizaciones pobres. La nuestra ni hablar, la nuestra es más que pobre. Ahora, te planteo lo siguiente. Me llevan a la calle, ahí a la cárcel del Belgrano, y otra me pinta los dedos ahí, y en un ratito se siente el director ahí en enfermería y me dice que me van a trasladar. Entonces yo digo, ¿cómo van a trasladar? Sí, se vamos a trasladar a vos, güey. O sea, tú rápido, ¿entendés? Sin ropa, sin nada, porque no, ¿entendés? Mi familia sin saber dónde estoy. Y me trasladan a Bower junto con 2 internos más. Mirá la solidaridad, uno de ellos me da una tarjetita.
A mí lo que me sorprende es que la doctora Companys no le llamó a usted para declarar antes. O sea, si estaban investigando, entiendo que la tienen que hacer una entrevista. A ver, Alicia, siéntese al frente, tengo que hacer unas preguntas. Eso nunca existió.
No, o la voy a imputar. Claro. Porque considero que usted, viste que la imputación es para investigar.
La vinieron como si fuera un criminal o un narcotraficante.
Totalmente.
¿En la calle
Yo sentí la manera. De ahí a Bower. En Bower, bueno, me bajaron, estaba angustiada, tratando de mantener la calma, angustiada, pero la directora a la hora y media me dio la orden de que una llamada a la familia, una llamada, por lo menos para decirle estoy en Bower, porque vos ponete a pensar la familia, nadie les decía nada dónde estaba yo, ¿me entendés? Y las otras dos personas acá y yo allá, o sea, es una locura, ¿no? 3 días en una celda, solita, está bien para controlarme, para supuestamente para controlarme y todo lo demás. Digo, ¿cómo te explico? Buena la atención allá, me trataron bien, es una cárcel, no es un hotel, ¿no es cierto? Me trataron bien, yo siempre obediente, Marcelo, como soy yo, nunca me resistí. A ver, siempre estuve a disposición del Poder Judicial. Siempre estuve toda mi vida a disposición del Poder Judicial. ¿Cuántas causas fui testigo yo?
La doctora Dottori rápidamente ordenó que la dejaran en libertad. O sea, ahí hay una contradicción entre las dos fiscales, ¿no? La fiscal Company y la fiscal que la deja en libertad.
¿Cómo se llama la jueza de control? Que acaba de decir.
Dottori.
Bueno. Ella fue la que, no sé si eso es una contradicción, ella lo que determinó, por lo que me dijo el abogado, es que nos dejaran en libertad, que nosotros no éramos ningún peligro, que no fuéramos a ningún lado, o sea, que escapáramos ni nada por el estilo. Ahora vamos todos los lunes a firmar. Yo me siento una perseguida judicial, Marcelo. ¿Qué querés que te diga? Yo no puedo creer que en democracia pase esto. No puedo creer que en democracia pase esto. La verdad, creo que el abogado ayer, porque mi cabeza está en cualquier lado, creo que el abogado ayer pidió el apartamiento de la causa. Creo que correspondería, por favor, ese apartamiento de la causa.
¿Cuál es su abogado?
¿Quién el es? Doctor Darío Besar.
Darío Besar.
Sí. Marce.
Yo te digo la verdad.
Sí, Lucy.
Alicia, ¿pudiste hablar con... ¿Cómo estás? Buen día, primero. ¿Pudiste hablar o te viste con Graciela Sánchez, con Lorena Pinta? Digo, ¿sabés cómo sigue también, cómo siguen ellas?
Mira, ¿cómo estás, Lucía? Buen día. Buen día. Yo con Lorena Pinta no tenía una relación, claro. Nunca tuve un vínculo. Claro. Más que por un grupo de... Te digo la verdad, un grupo de WhatsApp, pero claro, yo nunca tuve un vínculo con ella. Pero con Graciela somos hermanas de la vida. Claro. Con Graciela Sánchez hace más de 20 años que las dos trabajamos contra la trata y el narcotráfico. Graciela está muy destruida. Ella también hizo un comunicado. Está muy perseguida, tiene mucho miedo. Está como yo, no entiende nada. Mira, ¿sabes qué? Yo el otro día le dije en una conversación, le dije, mira, parecíamos las primas de Escobar, ¿me entendés? Porque parecíamos las primas de Escobar. Graciela está muy destruida, la gente apoyando un montón, eso te quería decir, Lucía, que viste que me está costando coordinar las ideas, la gente nos ha apoyado mucho, muchísima gente nos ha apoyado, que yo ni siquiera me hubiera imaginado, inclusive dentro del mismo Poder Judicial de Villa María, Poder Judicial de la Nación, mucha gente apoyándonos. Pero, de todas maneras, a ver... A nosotros no nos va a reparar nadie, porque hace meses que nos sentimos así como perseguidas, como hace meses que viene esto, que no dormimos, que y mirá en lo que terminó. Yo digo, ¿dónde están las garantías, no? ¿Dónde están las garantías? Y si nosotros creemos en el Poder Judicial, siempre hemos trabajado, siempre hicimos el... siempre le colaboramos al Poder Judicial. Vos pensás que en las causas de trata... Sí. Siempre hemos colaborado, siempre nos hemos arriesgado nuestras vidas, nuestras familias, para Alicia, que nos pase esto.
Alicia Javier Díaz, te saluda, ¿cómo esto? Te va? Buen día. Decís,
no sé, mucha gente por ahí me decía, me preguntaban que, viste, justo ese día cerraban las listas y se rumoreaba que yo podía ser candidata. En realidad me habían ofrecido de varias listas, distintos lugares. Pero eso no puede ser. A ver, debe ser una coincidencia. Yo no puedo creer que haya pasado todo esto por eso. O sea, no, la verdad que yo no entiendo. Porque nos hubieran citado, si tenían elementos para imputarnos, nos hubieran imputado y no hubieran dicho, miren, usted está imputada, está investigada, tiene que presentarse cada tanto, no puede salir del país. Viste que te leen.
Sí.
A ver, no somos narcotraficantes.
Alicia, ¿cómo te va? Javier Díaz te saluda, buen día.
Hola Javi, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, Ali. Cuando ustedes estaban privadas de la libertad, las hermanas de Lorena Pinta, la hermana, hizo una presentación. Y dentro de esa presentación estuvo Sofía Rodríguez, alguien a quien vos conocés, quien es actualmente pareja de Ernesto Lasarte. Y ella, lo podemos decir porque lo dijo públicamente, no lo dijo off the record, lo dijo a los medios. Nombró a un candidato intendente, sin saber, ella vive en Córdoba, y dice que está vinculado de alguna manera a esto, que de alguna manera él tiene algo que ver. ¿Qué pensás al respecto? Estamos hablando concretamente de Eduardo Castelo.
A mí me hicieron el comentario eso. Yo no tengo idea. La verdad que no tengo idea, no sé. ¿Qué sé yo? Yo no creo que este candidato, esta persona se ponga en esa. Yo no lo creo a eso. Quiero pensar que no. Yo, si vos me preguntás, yo me animo a pensar que son muchas denuncias en la espalda contra el narcotráfico y contra la trata. Son demasiadas denuncias en mi vida. Son demasiadas denuncias. Pero, y con respecto a Sofía, sí, yo la quiero mucho, es una chiquita que fue víctima, entonces que debería estar protegida, ¿no? Por ahí no tan expuesta públicamente.
Claro.
Pero bueno, quiero pensar que no. A ver, ¿cómo se me va a ocurrir que puede venir? No. Yo puedo pensar más que tenga que ver por ahí con tanta gente que hemos molestado, con tanta gente que hemos hecho daño. Y una cosa que les quiero contar al aire. Quiero crear un grupo de testigos que sienten que son vulnerados sus derechos cuando los llaman a declarar. Porque sí, muchos testigos que me decían, me preguntaron de vos, sí. Me asustaban con un policía, me ponían las esposas ahí, me decían que me iban a detener. Entonces yo pensaba, digo, andás a ver cuántas causas se originan o se empiezan a sostener con testigos que tienen miedo.
Claro.
Vos cuando tenés miedo decís cualquier barbaridad, pero estamos en democracia. Entonces yo decía, tiene que haber una garantía para cuando alguien... A vos te llaman a declarar. ¿Cómo vas a tener miedo y te vas a largar a llorar? Entonces digo, si supuestamente sos un testigo, ¿me entienden lo que les digo?
Sí.
Entonces digo, me voy a dedicar a eso. Eso creo que me mantiene en pie y me da un poco de vida en estos días tan tan tristes, tan dolorosos, tan crueles. De pensar que me voy a dedicar a crear un grupo de todas aquellas personas que hayan sentido vulnerados sus derechos para que después puedan hacer la denuncia ante el lugar correspondiente.
¿Qué sigue ahora, Alicia? ¿Hablaste con tu abogado? Me imagino que se mantienen en contacto.
El abogado, por lo que me dijo ayer, pidió el apartamiento de la fiscal en la causa, que espero que suceda. Él me explicó que como él había sido defensor y todo lo demás, de ella hay un vínculo entre ellos, incluso un vínculo de amistad. Ella debería apartarse de la causa, como lo hizo en la causa de, me parece que si no me dijo mal él, porque yo estaba tan la cabeza en otro lado ayer, la causa de Barrera, creo que entonces correspondería que ella sea parte de la causa. Claro. Sería lo que corresponde, ¿no? Porque si no, ¿por qué se va a aportar de una causa sí y una causa no? Entonces, si no se aparta de esta, a ver, ¿qué pienso yo? Con más razón todavía pienso que hay un ensañamiento.
Claro.
Porque, bueno, el abogado ha pedido eso. Me dijo ayer, quédate tranquila, descansa un poquito. Imagínense que voy a descansar yo, ¿no? Que voy a descansar. Pero si me siento perseguida, todo el tiempo. No salgo de mi casa, si salgo, salgo acompañada por alguno de mis hijos. Tengo miedo por mi familia, porque tengo miedo por mi familia también. Acuérdense que yo en el 2013 me destrozaron un hijo. Me lo destrozaron, ¿no? Entonces, que quedó mal y que quedó con un montón de secuelas. Entonces digo, otra vez, ahora van a venir por los que me quedan. O sea, ahora van a venir por los que me quedan.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Alicia, no sé, Marcelo, Javi, si les queda alguna pregunta.
No, simplemente enviarle un saludo a Alicia y que se haga justicia ante todo esto, fundamentalmente. Y un saludo para todas las familias que también atraviesan. Uno por lo general siempre habla, ¿no?, del caso de Alicia, de Graciela o de Lorena Pinta, pero también hay familias que acompañan todo este proceso de manera muy dolorosa, ¿no? Así que un saludo para todas ellas.
Muchísimas gracias, chicos, por este espacio y gracias a toda la gente que ha venido, que ha dicho que nos acompaña, que está rezando. Es mucha la gente. Pero bueno, por ahí no es la gente que tiene la posibilidad de decidir, ¿no? Para terminar con esto.
Claro. Alicia, un abrazo para vos. Te mandamos.
Un abrazo grande, chicos. Muchísimas gracias. Un abrazo.
No, por favor. Y a Marcelo también, porque se acercó allí a la casa, de Alicia Pérez Uti. Bueno, ya va a estar la nota, para quienes quizás se engancharon un poquito tarde, va a estar la nota completa cargada en nuestra página, en un ratito nada más, en radioshowvm.com.
Somos Radio Show y te mantenemos informado.